¿Sabías que hay una profecía bíblica sobre Palestina que la mayoría de los cristianos nunca escuchó? Mientras el mundo debate sobre Israel y Palestina, las noticias explotan con este conflicto y los líderes políticos discuten sin parar, existe una verdad profética escondida en las Escrituras que te dejará completamente asombrado. Lo que estás a punto de descubrir no es solo historia antigua, es el cumplimiento literal de profecías milenarias desarrollándose ante nuestros ojos. Y lo más impactante es que todo esto fue predicho hace más de 2500 años con una precisión que te quitará el aliento. Imagínate la escena. Abraham tiene 86 años, su esposa Sara no puede tener hijos, y Dios le prometió que su descendencia sería como las estrellas del cielo. ¿Cómo puede ser esto posible? Sara, desesperada por ver la promesa cumplida, toma una decisión que cambiaría la historia para siempre. Le dice a Abraham que tome a su sierva egipcia, Agar, y tenga un hijo con ella. Era una costumbre de la época, algo culturalmente aceptable, pero mira lo que dice Génesis capítulo 16, versículos 11 y 12, sobre este hijo que nacería. Y aquí quiero que prestes mucha atención, porque estas palabras son escalofriantes. Y el ángel del Señor le dijo, «He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero como asno montés. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará». ¿Captaste eso? Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. No es una maldición, es una profecía, una predicción de conflicto perpetuo que duraría milenios. Y lo más impresionante es que esta profecía se ha cumplido con una precisión asombrosa a lo largo de la historia. Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años. Durante 13 años, Abraham crió a este hijo, lo amó, lo preparó como su heredero. Probablemente le enseñó todo sobre el Dios verdadero, sobre las promesas divinas, sobre su destino como descendiente de Abraham. Pero entonces sucedió algo extraordinario que nadie esperaba. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció nuevamente con una noticia que parecía una broma cruel. Sara, a sus 90 años, tendría un hijo, el verdadero hijo de la promesa. Abraham se rió. Sara se rió cuando lo escuchó. Parecía absolutamente imposible, pero un año después nació Isaac. Ahora, aquí es donde la historia se complica terriblemente. Génesis capítulo 17, versículos 19 al 21, nos muestra algo crucial que la mayoría de las personas pasa por alto completamente. Dios dice, «Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera». 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. ¿Ves la diferencia fundamental aquí? Dios bendijo a Ismael. Le prometió hacerlo una gran nación. 12 príncipes saldrían de él. No fue rechazado, no fue maldecido, fue bendecido. Pero, y este pero, es crucial, el pacto, la alianza especial, la promesa de la tierra, esa fue establecida exclusivamente con Isaac. Y entonces ocurrió el momento que rompería para siempre la relación entre estos dos hermanos. Cuando Isaac fue destetado, probablemente a los 3 años de edad, Abraham hizo una gran fiesta. Era la costumbre de la época, una celebración importante. Durante esa fiesta, Sara vio a Ismael, que tendría unos 16 o 17 años, burlándose de Isaac. La palabra hebrea que se usa aquí es metzahek, que puede significar burlarse, pero también puede implicar algo más serio, incluso violento o sexual. Algunos comentaristas judíos antiguos sugieren que Ismael estaba practicando con su arco y flecha, apuntando hacia Isaac, como si fuera un juego, pero con implicaciones mortales. Sea lo que fuere exactamente lo que hizo, Sara se enfureció. Y aquí viene uno de los momentos más dramáticos de la Biblia. Sara le exige a Abraham, «Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo». Abraham se angustió terriblemente. El texto dice que esto le pareció grave en gran manera a causa de su hijo. Amaba a Ismael. Era su primogénito. el hijo que por 13 años pensó que sería su heredero. Pero Dios interviene y le dice algo sorprendente a Abraham en Génesis capítulo 21, versículo 12. «No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente». La mañana siguiente fue desgarradora. Abraham se levantó de madrugada, tomó pan y un odre de agua, se los dio a Agar, poniéndoselos sobre sus hombros, le entregó el muchacho y la despidió. Imagínate esa escena, un padre despidiendo a su hijo adolescente y a la madre del muchacho, enviándolos al desierto con apenas provisiones para un día o dos. Agar y su hijo vagaron por el desierto de Beerseba. Cuando se les acabó el agua, la situación se volvió desesperada. Agar puso al muchacho debajo de un arbusto y se fue a sentar enfrente, a distancia como de un tiro de arco, porque decía, «No veré cuando el muchacho muera». Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Pero aquí viene la parte hermosa y reveladora. Dios no había abandonado a Ismael. Génesis capítulo 21, versículos 17 y 18 nos dice, «Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, «¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación». Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo de agua. Bebieron, sobrevivieron, y el texto nos dice que Dios estuvo con el muchacho. Creció, habitó en el desierto, se convirtió en un tirador de arco, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Ahora, aquí viene la conexión con el presente que te va a dejar con la boca abierta. Los descendientes de Ismael se convirtieron en muchas de las naciones árabes que conocemos hoy. Los árabes tradicionalmente trazan su linaje hasta Ismael, hijo de Abraham. De hecho, en el Corán, Ismael es venerado como profeta y ancestro de los árabes. Por otro lado, Isaac tuvo a Jacob, quien después fue llamado Israel. De Jacob vinieron las 12 tribus de Israel, el pueblo judío. ¿Ves el patrón? Dos hijos de Abraham, dos líneas familiares, ambos bendecidos por Dios, pero solo uno con el pacto de la tierra prometida. La profecía sobre Ismael, de que su mano sería contra todos, y la mano de todos contra él, se ha cumplido de manera asombrosa. Los descendientes de Ismael, las naciones árabes, han estado en conflicto no solo con Israel, sino frecuentemente entre ellos mismos y con el mundo. Piensa en los conflictos entre Irán e Irak, entre Arabia Saudita y Yemen, entre sunitas y chiitas, todos descendientes de Ismael en conflicto entre sí. Y el conflicto entre los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael continúa hasta el día de hoy. No es solo político, no es solo territorial, es familiar, es espiritual, es el cumplimiento de una profecía de 4.000 años de antigüedad. Pero esto es solo el comienzo de nuestra historia. Porque para entender completamente lo que está sucediendo hoy, necesitamos descubrir algo que la mayoría de los cristianos desconoce por completo. El verdadero origen de la palabra Palestina, y por qué ese origen cambia absolutamente todo lo que creías saber sobre este conflicto milenario. Prepárate porque lo que voy a revelarte ahora va a desafiar todo lo que has escuchado en las noticias, en las universidades, incluso en muchas iglesias. La palabra Palestina, que escuchamos constantemente en los medios de comunicación, tiene un origen que el 99% de las personas desconoce completamente, y cuando lo descubras, tu perspectiva sobre este conflicto cambiará para siempre. Cuando buscas la palabra Palestina en la Biblia, te vas a llevar una sorpresa monumental. En las traducciones más antiguas, como la versión King James en inglés o la Reina Valera Antigua en español, la palabra aparece apenas unas pocas veces. Pero aquí viene el shock que te va a dejar boquiabierto. No se refiere en absoluto a lo que el mundo moderno llama Palestina. Déjame mostrarte exactamente lo que dice la Biblia. En Éxodo capítulo 15, versículo 14, leemos, «Los pueblos lo oirán y temblarán. Se apoderará dolor de los moradores de Palestina». Y en Joel capítulo 3, versículo 4 dice, «Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todos los términos de Palestina?». Pero aquí está el secreto que cambia absolutamente todo. La palabra hebrea original no es Palestina, es Peleshet. ¿Y sabes qué significa Peleshet? Filistea, la tierra de los filisteos. Sí, los filisteos, ese pueblo que todo cristiano conoce por las historias de Sansón y Goliat. Ahora, déjame contarte quiénes eran realmente los filisteos, porque esto es fundamental para entender la manipulación histórica más grande de todos los tiempos. Los filisteos no eran semitas, no eran árabes, no eran parientes de Abraham, Isaac o Ismael. Eran un pueblo completamente diferente, parte de los llamados pueblos del mar, que llegaron a la costa mediterránea alrededor del año 1200 a.C. Los arqueólogos creen que venían de Creta o de alguna isla del mar Egeo. Eran invasores, extranjeros, completamente ajenos a la tierra de Canaán. Se establecieron en 5 ciudades principales a lo largo de la costa: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. ¿Te suenan estos nombres? Claro que sí, Goliat era de Gat. Sansón peleó contra los filisteos y murió en Gaza. El arca del pacto fue capturada y llevada a Asdod, donde la estatua de su dios Dagón cayó postrada ante ella. Los filisteos eran tecnológicamente superiores a todos los pueblos de su época en esa región. Tenían el monopolio del hierro, cuando todos los demás todavía usaban bronce. Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 19 y 20, nos muestra algo increíble. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza, y todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. ¿Te imaginas? Los filisteos controlaban toda la tecnología militar avanzada de su época. Era como si hoy un país controlara todas las armas nucleares y la tecnología de misiles del mundo. Por eso fueron enemigos tan formidables para Israel durante siglos. Pero aquí viene la parte más impactante de todas, algo que destruye completamente la narrativa moderna y que te va a dejar absolutamente asombrado. Los filisteos desaparecieron, completamente, totalmente, sin dejar rastro. No hay absolutamente ninguna continuidad genética entre los antiguos filisteos y los modernos palestinos. Cero, nada, zilch. Los filisteos fueron gradualmente conquistados, asimilados y absorbidos por otros pueblos. Para cuando el rey David los derrotó definitivamente alrededor del año 1000 a.C., ya estaban en declive. Para cuando los asirios conquistaron la región en el siglo VIII a.C., los filisteos estaban perdiendo su identidad distintiva. Para cuando los babilonios llegaron en el 586 a.C., prácticamente habían desaparecido. Y para cuando llegaron los romanos, los filisteos eran solo un recuerdo distante en los libros de historia. Los filisteos adoraban a dioses que nadie adora hoy: Dagón, el dios pez; Baal-Zebub, el señor de las moscas; Astarot, la diosa de la fertilidad. Su lengua murió completamente. Su cultura se evaporó sin dejar rastro. No dejaron literatura, ni tradiciones que sobrevivieran, ni descendientes identificables. Es como si hubieran sido borrados de la faz de la tierra. Entonces, si los filisteos desaparecieron hace más de 2.500 años, ¿por qué su nombre está pegado a esta tierra hoy? La respuesta te va a dejar sin palabras y te va a mostrar la manipulación política más brillante y cruel de la historia. En el año 135 d.C., ocurrió algo que cambiaría el curso de la historia para siempre. El emperador romano Adriano enfrentaba la tercera gran rebelión judía contra Roma, conocida como la rebelión de Bar Kochba. Los judíos, liderados por Simón Bar Kochba, a quien muchos consideraban el Mesías, se levantaron contra la opresión romana en un último intento desesperado por recuperar su independencia. La rebelión fue aplastada brutalmente. Más de 580.000 judíos fueron asesinados, según el historiador romano Casio Dio. 985 aldeas fueron arrasadas. Jerusalén fue completamente destruida y sobre sus ruinas Adriano construyó una ciudad pagana llamada Aelia Capitolina. A los judíos se les prohibió incluso entrar en su ciudad sagrada bajo pena de muerte. Pero Adriano no se contentó con la destrucción física. Quería borrar la identidad judía, su conexión con la tierra, su memoria misma. Y entonces tomó una decisión diabólicamente brillante. Cambió el nombre de la provincia de Judea a Siria Palestina. ¿Por qué Palestina? Porque deliberadamente eligió el nombre de los antiguos enemigos de Israel, los filisteos, que ya llevaban extintos más de 700 años para humillar y burlarse del pueblo judío. Era un acto de guerra psicológica, diseñado para decirles a los judíos: ni siquiera el nombre de su tierra les pertenece ya. Ahora lleva el nombre de sus enemigos antiguos. Imagínate la crueldad de este acto. Es como si conquistaran Francia y la renombraran Nueva Alemania Nazi solo para humillar a los franceses. O conquistaran México y lo llamaran territorio del Imperio Azteca para borrar la identidad mexicana moderna. Eso es exactamente lo que Roma hizo con Judea. Y aquí viene algo que te va a sorprender aún más. Durante los siguientes 1800 años, Palestina fue simplemente un término geográfico, no étnico. Era como decir el Levante o la Mesopotamia. Los árabes que conquistaron la región en el año 637 después de Cristo nunca la llamaron Palestina. La llamaron Yund Filastin, distrito militar de Palestina, como una división administrativa, pero ellos mismos no se llamaban palestinos. Durante el Imperio Otomano, desde 1517 hasta 1917, la región ni siquiera se llamaba Palestina. Era parte de varias provincias otomanas. Los árabes que vivían allí se identificaban como árabes, sirios del sur, otomanos o por sus clanes tribales, pero nunca como palestinos. De hecho, y esto te va a dejar boquiabierto, antes de 1948, cuando alguien decía palestino, era más probable que se refiriera a los judíos que a los árabes. El Palestine Post era un periódico judío, hoy es el Jerusalem Post. La Orquesta Filarmónica de Palestina estaba compuesta por músicos judíos y se convirtió en la Filarmónica de Israel. El equipo de fútbol palestino en los años 30 estaba formado principalmente por jugadores judíos. La identidad nacional palestina moderna, tal como la conocemos hoy, no cristalizó hasta después de 1948 y especialmente después de 1964 con la creación de la Organización para la Liberación de Palestina. Antes de eso, los líderes árabes rechazaban el término palestino porque lo consideraban una invención colonial británica. Esto no significa que los árabes no vivieran en la región, por supuesto que vivían allí, pero llamarlos descendientes de los filisteos bíblicos es históricamente falso, genéticamente imposible y culturalmente absurdo. Los palestinos modernos son árabes, descendientes de las diversas poblaciones que se asentaron en la región a lo largo de los siglos, pero no tienen ninguna conexión con los antiguos filisteos. Entonces, cuando escuchas hablar del antiguo pueblo palestino y su conexión milenaria con la tierra, ahora sabes la verdad. Es una construcción moderna basada en un insulto romano, tomado de un pueblo extinto, que no tiene absolutamente ninguna conexión con los árabes modernos de la región. Ahora quiero que te agarres fuerte, porque lo que voy a mostrarte debería hacer que cualquier persona que cree en la Biblia sienta escalofríos por todo el cuerpo. Vamos a hablar de profecías tan específicas, tan detalladas, tan imposibles desde el punto de vista humano, que cuando veas su cumplimiento literal en nuestros días, no vas a poder negarlo. Imagínate por un momento que alguien en el año 1800 te hubiera dicho que los judíos, dispersos por todo el mundo durante casi 2000 años, sin tierra, sin ejército, sin gobierno, perseguidos en casi todos los países donde vivían, de repente volverían a su tierra ancestral y formarían una nación. Te habrías reído, habrías dicho que era imposible. Ningún pueblo en la historia humana había sobrevivido 2000 años de dispersión y vuelto a formar una nación. Pero eso es exactamente lo que la Biblia predijo que sucedería. Y no fue una predicción vaga o ambigua, fue específica, detallada y precisa. Empecemos con Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Dios dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esta profecía fue dada cuando los judíos estaban en el exilio babilónico, alrededor del año 586 a.C. Muchos pensaron que se cumplió cuando regresaron de Babilonia 70 años después. Pero había un problema. Solo regresó un pequeño remanente de Babilonia, no de todas las naciones y todas las tierras. La mayoría de los judíos se quedaron en Babilonia. No fue un regreso completo. Además, después del año 70 después de Cristo, fueron dispersados nuevamente, esta vez por todo el mundo. Ahora mira lo que dice Isaías capítulo 11, versículos 11 y 12. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. ¿Captaste eso? Otra vez su mano. La segunda vez. La primera vez fue el regreso de Babilonia. La segunda vez sería de los cuatro confines de la tierra. Y eso es exactamente lo que hemos visto en los últimos 140 años. En 1880 había solo 24.000 judíos en toda la tierra de Israel, Palestina. Era una tierra desolada, pantanosa, llena de malaria. Mark Twain la visitó en 1867 y escribió: «Palestina se sienta en cilicio y cenizas, sobre ella pesa el hechizo de una maldición que ha marchitado sus campos y encadenado sus energías». Pero entonces, algo comenzó a suceder. Los judíos comenzaron a regresar. Primero fueron unos pocos, luego cientos, luego miles. Compraron tierras que nadie quería, pantanos infestados de malaria, desiertos áridos, y comenzaron a transformar la tierra. En 1882 comenzó la primera aliá, ola de inmigración. En 1897, Theodor Herzl organizó el primer Congreso sionista. En 1917, la Declaración Balfour prometió un hogar nacional judío. En 1948, contra todo pronóstico, Israel declaró su independencia. Pero aquí viene la parte que te va a dejar sin aliento. Jesús mismo predijo exactamente lo que sucedería con Jerusalén. En Lucas capítulo 21, versículo 24, Jesús dice: «Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan». Jesús predijo tres cosas específicas. Primero, los judíos caerían a filo de espada. Esto sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando más de 1 millón de judíos murieron en la destrucción de Jerusalén. Segundo, serían llevados cautivos a todas las naciones. Esto sucedió durante los siguientes 2000 años de diáspora. Tercero, Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplieran. Durante 1897 años, desde el año 70 hasta 1967, Jerusalén estuvo bajo control gentil: romanos, bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos, otomanos, británicos, todos menos los judíos controlaron Jerusalén. Pero en junio de 1967, durante la Guerra de los Seis Días, algo milagroso sucedió. Israel recuperó Jerusalén. Por primera vez en casi 2000 años, la ciudad de David estaba de vuelta en manos judías. El general Mordechai Gur pronunció las palabras que resonaron en todo el mundo judío: «Har Habayit Billadeinu», «El monte del templo está en nuestras manos». Ahora, déjame mostrarte algo aún más asombroso. Jeremías capítulo 16, versículos 14 y 15 dice: «Por tanto, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más: vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino: vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado». ¿Entiendes lo que esto significa? Jeremías está diciendo que el regreso de los judíos en los últimos tiempos sería tan milagroso que eclipsaría incluso el éxodo de Egipto. Y eso es exactamente lo que hemos visto. Desde 1948, más de 3 millones de judíos han regresado a Israel desde más de 100 países diferentes. Vinieron de Rusia, la Tierra del Norte, de Etiopía, Operación Moisés y Operación Salomón, de Yemen, Operación Alfombra Mágica, de Irak, de Irán, de Europa, de América, de todos los rincones de la Tierra. Y aquí está lo más increíble: sobrevivieron como pueblo distintivo durante 2000 años sin una patria. Ningún otro pueblo en la historia ha hecho esto. Los hititas desaparecieron. Los jebuseos desaparecieron. Los amonitas, moabitas, edomitas, todos desaparecieron. Pero los judíos sobrevivieron. No solo sobrevivieron, sino que mantuvieron su identidad, su religión, su cultura, su lengua. El hebreo fue revivido como lengua hablada después de 2000 años. y su conexión con la Tierra. Esto desafía todas las leyes de la sociología y la historia. Es, humanamente hablando, imposible. Pero Dios lo prometió, y sucedió exactamente como Él dijo. Deuteronomio capítulo 30, versículos 3 al 5, lo predijo claramente. Entonces el Señor tu Dios hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido el Señor tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios, y de allá te tomará. Y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Pero espera, hay más. Amós capítulo 9, versículos 14 y 15, añade algo crucial. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Señor Dios tuyo. ¿Captaste eso? Nunca más serán arrancados. Esta es la diferencia entre el regreso de Babilonia y el regreso moderno. Después del regreso de Babilonia, fueron dispersados nuevamente. Pero esta profecía dice que cuando regresen la segunda vez, nunca más serán arrancados. Eso significa que Israel, a pesar de todas las guerras, todos los ataques terroristas, todas las resoluciones de la ONU, todas las presiones internacionales, está ahí para quedarse. Y eso es exactamente lo que hemos visto. En 1948, 5 ejércitos árabes atacaron a Israel el día después de su independencia. Israel no solo sobrevivió, sino que ganó territorio. En 1967, nuevamente múltiples naciones árabes se unieron para destruir a Israel. Israel no solo sobrevivió, sino que recuperó Jerusalén. En 1973, en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa. Israel casi fue destruido, pero milagrosamente se recuperó y venció. Cada vez que las naciones han tratado de destruir a Israel, no solo han fallado, sino que Israel ha salido más fuerte. Esto no es suerte, no es coincidencia. Es el cumplimiento literal de las promesas de Dios. Jesús no fue vago ni ambiguo cuando habló sobre lo que sucedería con Jerusalén en los últimos tiempos. De hecho, sus advertencias fueron tan específicas, tan detalladas, tan precisas, que cuando las lees con atención y las comparas con los eventos actuales, te das cuenta de que estamos viviendo en tiempos proféticos sin precedentes. Sentado en el Monte de los Olivos, mirando hacia el templo apenas días antes de su crucifixión, Jesús les dio a sus discípulos una clase magistral de profecía que resonaría a través de los siglos. Lo que dijo ese día no era poesía espiritual ni metáforas religiosas. Era una descripción literal de eventos que sucederían en el espacio y el tiempo real. Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24, registra sus palabras con una claridad escalofriante. Pero cuando viereis a Jerusalén, rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cuando Jesús dijo, «Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos», no dijo, «si acaso algún día», dijo, «cuándo». Era una certeza absoluta. Y esta profecía tuvo un cumplimiento parcial en el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas bajo el general Tito rodearon Jerusalén. Lo que sucedió entonces fue horrible más allá de toda descripción. El historiador judío Josefo, que fue testigo ocular, nos cuenta que durante el asedio, el hambre era tan severa que las madres cocinaban y comían a sus propios hijos. Más de 1.100.000 judíos murieron. 97.000 fueron tomados como esclavos. El templo fue completamente destruido y tal como Jesús había predicho en Mateo capítulo 24, versículo 2, no quedó piedra sobre piedra. Pero aquí está lo que la mayoría de los cristianos no entienden: esta profecía tiene un cumplimiento dual. El primer cumplimiento fue en el año 70, pero hay un cumplimiento final que todavía está por venir. ¿Cómo lo sabemos? Por esa pequeña palabra hasta en el versículo 24, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esa palabra hasta implica un punto final. Significa que el dominio gentil sobre Jerusalén es temporal, no permanente. Y cuando ese tiempo termine, algo dramático sucederá. Hemos visto el comienzo del fin de los tiempos de los gentiles en 1967, cuando Israel recuperó Jerusalén. Pero el cumplimiento completo aún está por venir. Ahora, mira lo que el profeta Zacarías vio hace 2500 años. Y recuerda, esto fue escrito mucho antes de que existieran las Naciones Unidas, la Unión Europea o cualquier organización global. Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3 dice: «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». Analicemos esto porque es absolutamente asombroso en su precisión. Copa que hará temblar. Una copa que causa tambaleo, confusión, como alguien ebrio que no puede caminar derecho. Las naciones no pueden manejar el tema de Jerusalén. Se obsesionan con ella, pelean por ella, pasan resolución tras resolución sobre ella, pero no pueden resolverlo ni controlarlo. ¿Te suena familiar? La ONU ha pasado más resoluciones sobre Israel y Jerusalén que sobre cualquier otro conflicto en la Tierra. Desde 1946 hasta 2022, la Asamblea General de la ONU ha adoptado más de 700 resoluciones sobre Israel. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha condenado a Israel más que a todos los otros países del mundo combinados. Las naciones están literalmente temblando sobre esta única ciudad. Piedra pesada a todos los pueblos. ¿Alguna vez has tratado de levantar una piedra que es demasiado pesada? Te esfuerzas, luchas, podrías lastimarte. Eso es exactamente lo que las naciones están haciendo con Jerusalén. Están tratando de mover algo que Dios ha hecho inamovible. Pero aquí viene la parte aterradora. Todos los que se la cargaren serán despedazados. No solo fallarán, no solo lucharán, serán despedazados, destruidos, juzgados. Y luego mira el alcance. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. No algunas naciones, no los enemigos regionales, no solo los vecinos inmediatos de Israel. Todas las naciones de la tierra. Estamos viendo esto desarrollarse ante nuestros ojos. El mundo entero, desde la ONU hasta la UE, desde las organizaciones de derechos humanos hasta los campus universitarios, desde las plataformas de redes sociales hasta los medios de comunicación principales, está obsesionado con Israel y Jerusalén. Un país del tamaño de El Salvador, con 9 millones de personas, recibe más atención mediática que China, con 1.400 millones. Hay más corresponsales extranjeros per cápita en Israel que en cualquier otro país del mundo. ¿Por qué? Porque esto no es político, es espiritual, es profético. Zacarías capítulo 14, versículo 2, lleva esto aún más lejos. «Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad». Todas las naciones, no muchas, todas, reunidas contra una ciudad. Pero entonces viene la intervención divina. Versículos 3 y 4. «Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur». Jesucristo mismo regresará para defender Jerusalén. Sus pies tocarán el monte de los Olivos, el mismo lugar desde donde ascendió en Hechos capítulo 1. La montaña literalmente se partirá en dos. La geografía misma cambiará cuando el rey regrese. pero hay una advertencia más que necesitamos ver. Jesús la dio en Mateo, capítulo 24, versículos 15 al 21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La abominación desoladora en el lugar santo. El lugar santo es el templo. Esto significa que habrá un templo en pie en Jerusalén durante los tiempos del fin, y algo o alguien lo profanará de la manera más horrible posible. Daniel capítulo 11, versículo 31, nos dice qué es. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. El anticristo detendrá los sacrificios judíos, establecerá una imagen de sí mismo, exigirá adoración. Y eso es cuando todo el infierno se desatará en la tierra. Jesús dijo que esto desencadena gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No como el Holocausto, no como la Primera o Segunda Guerra Mundial, no como ningún genocidio o guerra en la historia, peor, el peor sufrimiento que la humanidad jamás experimentará, y todo se centra en Jerusalén, no en Nueva York, ni Pekín, ni Moscú, ni Bruselas. Jerusalén, una ciudad que la mayoría de la gente no podía encontrar en un mapa hace 100 años, una ciudad sin valor estratégico, sin petróleo, sin puertos importantes, sin recursos naturales significativos. Sin embargo, es el foco de la profecía del tiempo del fin. ¿Por qué? Porque esto no se trata de política o territorio. Se trata de los propósitos de Dios colisionando con la rebelión de Satanás. Se trata de la agenda del cielo versus la resistencia del infierno. Se trata del regreso del rey a la ciudad que él eligió. Ahora llegamos al punto donde todo lo que hemos discutido converge en un evento culminante que sacudirá los cimientos mismos del mundo. Las promesas de la tierra, el conflicto familiar entre los descendientes de Isaac e Ismael, el regreso de Israel, la obsesión mundial con Jerusalén, todo está conduciendo hacia un momento específico en el tiempo, un tratado de paz falso que desencadenará la guerra final. Daniel, capítulo 9, versículo 27, nos da una de las profecías más específicas y detalladas de toda la Biblia. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta semana no es una semana literal de 7 días. En la profecía bíblica, especialmente en Daniel, una semana representa 7 años. Entonces, lo que Daniel está describiendo es un pacto de 7 años que alguien confirmará con muchos. Este alguien es el anticristo, y los muchos incluyen a Israel y las naciones circundantes. Piensa en esto por un momento. Después de miles de años de conflicto, después de innumerables guerras, atentados terroristas, intifadas, resoluciones de la ONU, conferencias de paz fallidas, alguien finalmente logrará lo imposible, un tratado de paz integral en el Medio Oriente, paz entre Israel y los palestinos, seguridad para Israel, reconocimiento de las naciones árabes, aprobación internacional, el mundo entero celebrará. El que logre esto será aclamado como el mayor estadista de todos los tiempos, pero es una trampa. Una trampa diabólica diseñada para llevar a Israel y al mundo a la destrucción final. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4 nos advierte: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Captaste eso? El anticristo se sentará en el templo de Dios. Esto significa que debe haber un templo reconstruido en Jerusalén, y aquí es donde las cosas se ponen fascinantes y aterradoras al mismo tiempo. En este momento, mientras hablamos, el Instituto del Templo en Jerusalén ha recreado todos los utensilios necesarios para el servicio del templo. Han confeccionado las vestimentas sacerdotales de acuerdo con las especificaciones bíblicas exactas. Han entrenado a los Kohanim, sacerdotes, en los rituales del templo. Incluso han identificado y están criando las novillas rojas perfectas necesarias para la purificación ceremonial. Todo lo que falta es el templo mismo. Y el único obstáculo para construir el templo es que el monte del templo está actualmente ocupado por la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca, dos de los sitios más sagrados del Islam. Cualquier intento de construir un templo judío allí desencadenaría la Tercera Guerra Mundial. A menos que alguien pudiera negociar un acuerdo. Un acuerdo que permita a los judíos adorar en el monte del templo junto con los musulmanes. O tal vez un acuerdo que divida el monte del templo. O quizás alguna solución tecnológica o arquitectónica que nadie ha pensado todavía. Este será parte del genio del Tratado de Paz del Anticristo. De alguna manera, él resolverá el problema irresoluble del monte del templo. Permitirá que se construya el tercer templo. Los sacrificios comenzarán de nuevo después de 2000 años. Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2 nos da más detalles. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, «Levántate, y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses». Un templo estará en pie, los sacrificios se ofrecerán. Israel pensará que finalmente ha llegado la era mesiánica, pero a la mitad de los 7 años, después de 3 años y medio, después de 42 meses, todo cambiará. Daniel capítulo 11, versículos 31 al 32, describe el momento de la traición. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El anticristo entrará en el templo, detendrá los sacrificios, y se declarará Dios. Exigirá adoración. Establecerá lo que Daniel llama la abominación desoladora, probablemente una imagen de sí mismo que de alguna manera cobrará vida a través del poder demoníaco, como describe Apocalipsis capítulo 13. Y entonces comenzará la gran tribulación. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 21, que sería un tiempo de sufrimiento, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Apocalipsis describe este período con detalles espeluznantes, juicios de sellos, juicios de trompetas, juicios de copas. Un tercio de la humanidad morirá. Los mares se convertirán en sangre. El sol abrasará a los hombres con fuego. Oscuridad sobrenatural, terremotos masivos, ejércitos demoníacos. Y todo convergirá en un lugar, el Valle de Megiddo, también conocido como Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, versículos 14 y 16 dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Los ejércitos del mundo, bajo la influencia demoníaca, se reunirán en el norte de Israel. Millones y millones de soldados, todas las naciones, todo el poder militar de la tierra. ¿Su objetivo? Destruir a Israel de una vez por todas y luchar contra Cristo cuando regrese. Joel capítulo 3, versículos 1 y 2 describe este momento. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Pero entonces, en el momento más oscuro, cuando parece que Israel será completamente destruido, cuando los ejércitos del mundo estén a punto de aniquilar al pueblo judío de una vez por todas, sucederá algo que cambiará todo. Zacarías capítulo 14, versículo 3 dice: «Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla». Cristo regresará, no como un bebé en un pesebre, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el León de la tribu de Judá, el Guerrero Poderoso. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16, describe su regreso en términos que quitan el aliento. «Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios». Quiero que abras bien los ojos, porque lo que está sucediendo en este preciso momento en el Medio Oriente no son solo titulares de noticias. Son el cumplimiento en tiempo real de profecías escritas hace miles de años. Y la velocidad con la que estas profecías se están cumpliendo debería hacer que cada creyente se siente derecho y preste atención. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 32 al 34, «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca». La higuera en la profecía bíblica es frecuentemente un símbolo de Israel. Cuando Israel brota de nuevo, cuando revive como nación, sabemos que estamos en la temporada del regreso de Cristo. Israel renació como nación en 1948. Una generación bíblica puede ser 40, 70, 80 o hasta 120 años. Estamos viviendo en esa generación. Pero hay señales más específicas que están sucediendo ahora mismo que te van a dejar boquiabierto. Primero, la señal de los acuerdos de Abraham. En 2020, algo sucedió que la mayoría de los expertos dijeron que era imposible. Israel firmó acuerdos de paz con los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Por primera vez en la historia, las naciones árabes estaban normalizando relaciones con Israel, sin que Israel tuviera que ceder territorio o hacer concesiones sobre los palestinos. ¿Por qué es esto proféticamente significativo? Porque prepara el escenario para el pacto final del anticristo. Estos acuerdos están creando el marco, la infraestructura diplomática, para un acuerdo de paz más amplio. Arabia Saudita, el guardián de los lugares más sagrados del Islam, está al borde de normalizar relaciones con Israel. Cuando eso suceda, y probablemente sucederá pronto, el mundo islámico sunita habrá aceptado efectivamente a Israel. Segundo, la preparación del tercer templo. Como mencioné antes, el Instituto del Templo ha preparado todo para el servicio del templo. Pero hay algo más que necesitas saber. En septiembre de 2022, 5 novillas rojas perfectas llegaron a Israel desde Texas. ¿Por qué es esto importante? Números capítulo 19 describe cómo las cenizas de una novilla roja perfecta son necesarias para la purificación ceremonial antes de que pueda comenzar el servicio del templo. Durante 2000 años, no ha habido novillas rojas que cumplan con los requisitos bíblicos. Ahora hay 5 en Israel. Los rabinos están esperando hasta que tengan 3 años de edad para verificar que permanezcan perfectas. Ese momento está llegando pronto. Tercero, la tecnología de la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17 dice: «Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre». Durante siglos, la gente no podía imaginar cómo esto sería posible. ¿Cómo podría controlarse cada transacción económica en el mundo? Ahora lo sabemos. La tecnología existe ahora mismo. Microchips implantables, monedas digitales, sistemas de crédito social como el de China, reconocimiento facial, inteligencia artificial. Suecia ya tiene miles de personas con microchips implantados en sus manos para hacer pagos. La moneda digital del Banco Central está siendo desarrollada por casi todos los países principales. el sistema de crédito social de China ya controla lo que 1.400 millones de personas pueden comprar, vender o incluso a dónde pueden viajar, basado en su comportamiento y lealtad al gobierno. La infraestructura para la marca de la bestia no está en el futuro distante. Está aquí ahora. Solo está esperando a que alguien la active globalmente. Cuarto, el alineamiento de las naciones de Gog y Magog. Ezequiel capítulos 38 y 39 describen una invasión masiva de Israel por una coalición de naciones. El líder viene de Ros, Mesec y Tubal, antiguas áreas que ahora son parte de Rusia. La coalición incluye a Persia, Irán, Kush, Sudán, Etiopía, Put, Libia, Gomer, Turquía y Bet-Togarma, más regiones de Turquía. Por primera vez en la historia, esta exacta alineación existe. Rusia tiene bases militares en Siria, justo en la frontera norte de Israel. Irán tiene decenas de miles de tropas y proxies en Siria, Líbano e Irak, rodeando a Israel. Turquía se ha vuelto cada vez más hostil hacia Israel. Sudán y Libia están en caos, perfectos para la manipulación por poderes externos. Esta coalición nunca existió antes en la historia. Los persas y los rusos eran enemigos. Los turcos y los rusos pelearon múltiples guerras. Pero ahora, por primera vez, están todos alineados contra Israel. Quinto, el Evangelio predicado a todas las naciones. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 14, «Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Por primera vez en la historia, esto es posible y está sucediendo. La Biblia ha sido traducida a más de 3.000 idiomas. Internet, satélites, radio, todos estos medios están llevando el Evangelio a cada rincón de la Tierra. Incluso en países cerrados como Corea del Norte y Arabia Saudita, el Evangelio está penetrando a través de medios digitales. Organizaciones misioneras estiman que el Evangelio está alcanzando incluso a las tribus más remotas. Algunos creen que dentro de los próximos 10 a 20 años, cada grupo de personas en la Tierra habrá escuchado el Evangelio en su propio idioma. Sexto, el aumento del conocimiento y los viajes. Daniel capítulo 12, versículo 4 dice, «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará». El conocimiento humano se está duplicando ahora cada 12 horas. En 1900 se duplicaba cada 100 años, en 1945 cada 25 años, en 1982 cada 12 meses. Ahora, con la inteligencia artificial, se duplica cada 12 horas. Los viajes también han explotado. En 1900, la mayoría de la gente nunca viajaba a más de 20 millas de donde nacía. Ahora, miles de millones de personas vuelan cada año. Muchos correrán de aquí para allá, se ha cumplido literalmente. Séptimo, el espíritu del anticristo preparando el camino. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 dice, «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo». El espíritu del anticristo es el espíritu que niega al Padre y al Hijo, que se opone a Cristo y busca reemplazarlo. Este espíritu está más activo ahora que nunca antes en la historia. El cristianismo está bajo ataque en todo el mundo. Los cristianos son el grupo religioso más perseguido en la tierra. Más cristianos han sido martirizados en los últimos 100 años que en todos los siglos anteriores combinados. En Occidente, el cristianismo está siendo sistemáticamente removido de la plaza pública. Las creencias bíblicas sobre el matrimonio, la sexualidad, la santidad de la vida, están siendo criminalizadas. Los pastores están siendo arrestados por predicar la Biblia. Las iglesias están siendo cerradas. Los padres están perdiendo la custodia de sus hijos por no afirmar la confusión de género. Octavo, Israel rodeado de enemigos exactamente como predijo la profecía. Salmo 83, versículos 4 al 8, describe una confederación de naciones que rodean a Israel diciendo, «Venid, y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel». Mira el mapa hoy, Hezbolá en el Líbano tiene 150.000 misiles apuntados a Israel. Hamás en Gaza, aunque debilitado, sigue jurando la destrucción de Israel. Irán abiertamente llama a borrar a Israel del mapa. Las milicias respaldadas por Irán en Siria e Irak amenazan constantemente a Israel. Pero aquí está lo asombroso. A pesar de estar rodeado de enemigos, Israel no solo sobrevive, sino que prospera. Es la única democracia en el Medio Oriente. Tiene una de las economías más fuertes de la región. Su ejército es uno de los más poderosos del mundo. Tel Aviv tiene más startups per cápita que cualquier ciudad fuera de Silicon Valley. Esto es exactamente lo que las profecías predijeron. Israel sería odiado por todas las naciones, pero protegido por Dios. Sería atacado, pero no destruido. Sería pequeño, pero poderoso. Sería un dolor de cabeza para las naciones, pero una bendición para el mundo a través de sus innovaciones en medicina, tecnología, agricultura. Ahora quiero hablar directamente contigo, porque todo lo que hemos discutido no es solo información interesante sobre profecía bíblica. Esto tiene implicaciones personales profundas para tu vida, tu familia, tu eternidad. Estamos viviendo en lo que Joel capítulo 3, versículo 14, llama el Valle de la Decisión. Muchos pueblos en el Valle de la Decisión, porque cercano está el día del Señor en el Valle de la Decisión. Este valle no es un lugar geográfico, es el momento de decisión en el que cada persona debe elegir de qué lado está, y ese momento es ahora. Mira, puedes conocer todas las profecías, entender todas las señales, ver todos los cumplimientos, pero si no has tomado la decisión más importante de todas, nada de esto te beneficiará. Jesús dijo en Marcos capítulo 8, versículo 36, «Porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma». La realidad es que estamos viviendo en los últimos días. No sé si Cristo regresará mañana, el próximo año o en una década, pero todas las señales indican que estamos en la temporada de su regreso. Y cuando Él venga, será demasiado tarde para tomar decisiones. Jesús contó una parábola en Mateo capítulo 25 sobre 10 vírgenes esperando al novio. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes tenían aceite extra para sus lámparas. Las insensatas no. Cuando el novio se retrasó, todas se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor. «Aquí viene el novio, salid a recibirle». Las vírgenes insensatas descubrieron que sus lámparas se estaban apagando. Pidieron aceite a las prudentes, pero no había suficiente para compartir. Mientras iban a comprar aceite, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Cuando las otras regresaron, clamaron, «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió, «De cierto os digo que no os conozco». Esta parábola no es sobre el aceite o las lámparas. Es sobre estar preparado. Es sobre tener una relación real con Cristo, antes de que sea demasiado tarde. Las vírgenes insensatas pensaron que tenían tiempo, pensaron que podían prepararse en el último momento, pero cuando llegó el momento, era demasiado tarde. Lo mismo está sucediendo hoy. Millones de personas saben sobre Jesús. Van a la iglesia. Conocen las historias bíblicas. Pero no tienen una relación real con Él. Son religiosos, pero no son salvos. Tienen una forma de piedad, pero niegan el poder de la misma. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, describe perfectamente nuestros tiempos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿No describe esto perfectamente nuestra sociedad? El amor se ha enfriado, la maldad abunda. Lo que era malo ahora se llama bueno, y lo que era bueno ahora se llama malo. Los niños están siendo sexualizados. El matrimonio está siendo redefinido, la vida humana está siendo devaluada, la verdad está siendo suprimida. Pero en medio de esta oscuridad, Dios está llamando a un remanente. Está llamando a aquellos que no doblarán su rodilla ante Baal. Está llamando a aquellos que permanecerán firmes por la verdad, sin importar el costo. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16, tiene una advertencia severa para la iglesia tibia de la Odisea, que representa a muchas iglesias hoy. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No puedes ser tibio en estos días, no puedes sentarte en la cerca, no puedes servir a dos señores. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24, «Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El mundo te está presionando para que te conformes, para que te calles, para que comprometas tu fe, para que niegues la verdad bíblica, para que aceptes lo inaceptable, para que llames a lo malo bueno». Pero Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Aquí está la verdad que necesitas entender. El conflicto sobre Israel y Palestina no es realmente sobre tierra, es sobre la autoridad de la palabra de Dios, es sobre si Dios cumple sus promesas, es sobre si la Biblia es verdadera o no. Cuando las naciones se reúnen contra Israel, no están solo oponiéndose a una nación política, están oponiéndose al plan de Dios, están desafiando sus promesas, están diciendo que Dios es mentiroso. Por eso Dios toma esto tan personalmente. Zacarías capítulo 2, versículo 8 dice, «Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo». Tocar a Israel es tocar la niña del ojo de Dios, es personal para Él. Génesis capítulo 12, versículo 3, registra la promesa de Dios a Abraham, que nunca ha sido revocada. «Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, y a todas las familias de la tierra que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Esta promesa sigue vigente hoy. Las naciones que bendicen a Israel son bendecidas. Las naciones que maldicen a Israel son maldecidas. La historia lo demuestra. Egipto esclavizó a Israel y fue destruido por las plagas. Asiria dispersó a Israel y fue conquistada por Babilonia. Babilonia destruyó Jerusalén y fue conquistada por Persia. Roma destruyó el Segundo Templo y el imperio cayó. La España de la Inquisición expulsó a los judíos y perdió su imperio. La Alemania nazi intentó exterminar a los judíos y fue completamente destruida. Por otro lado, las naciones que han bendecido a Israel han sido bendecidas. Estados Unidos ha sido la nación más próspera y poderosa de la historia, en gran parte porque ha sido el mayor defensor de Israel. Pero ahora, mientras Estados Unidos se aleja de Israel y presiona para dividir Jerusalén, está experimentando un declive sin precedentes. Pero esto no es solo sobre naciones, es sobre individuos, es sobre ti. ¿Dónde estás parado en relación con el pueblo de Dios? ¿Dónde estás parado en relación con sus promesas? ¿Dónde estás parado en relación con su palabra? Más importante aún, ¿dónde estás parado en relación con Jesús? Porque al final, todo se reduce a esto. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos». Ahora quiero compartir algo que la mayoría de los cristianos no entienden y que puede sorprenderte completamente. Dios ama a los árabes. Dios tiene un plan para los descendientes de Ismael. La salvación no es solo para los judíos o los gentiles europeos, es para toda tribu, lengua y nación, incluyendo específicamente a los pueblos árabes y musulmanes. Recuerda lo que vimos en Génesis capítulo 17, versículo 20. Dios dijo sobre Ismael, «Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación». Dios bendijo a Ismael. No lo maldijo, no lo rechazó, lo bendijo. Y esa bendición se ha cumplido. Los pueblos árabes son numerosos, más de 400 millones en el mundo hoy. Han producido grandes civilizaciones, contribuciones significativas a las matemáticas, astronomía, medicina, arquitectura. Pero hay algo más profundo aquí. Isaías capítulo 19 contiene una de las profecías más asombrosas de toda la Biblia, y casi nadie habla de ella. Versículos 23 al 25 dicen, En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque el Señor de los ejércitos los bendecirá diciendo: Bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. ¿Captaste eso? Dios llama a Egipto, mi pueblo, llama a Asiria, que incluye el Irak moderno y partes de Siria, obra de mis manos. En el reino milenial, habrá una autopista de adoración desde Egipto, a través de Israel hasta Asiria. Los antiguos enemigos adorarán juntos al Dios verdadero. Esto no es conversión forzada, no es imperialismo religioso, es la obra del Espíritu Santo trayendo a los hijos de Abraham, tanto de Isaac como de Ismael, a la fe en el Mesías verdadero. Y esto ya está comenzando a suceder. En las últimas décadas, más musulmanes han venido a Cristo que en todos los siglos anteriores combinados. Se estima que millones de musulmanes han tenido sueños y visiones de Jesús. En países donde es ilegal evangelizar, donde la conversión del Islam significa muerte, Jesús mismo está apareciendo a los musulmanes. Conozco personalmente testimonios de Irán, donde se estima que 1 millón de personas han venido a Cristo en las últimas 2 décadas. En Argelia hay reportes de 100.000 conversiones. En Indonesia, el país musulmán más grande del mundo, 2 millones de musulmanes se convierten al cristianismo cada año. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque Dios no ha olvidado a los descendientes de Ismael. Él los ama. Cristo murió por ellos también. Y en estos últimos días, Él está derramando su espíritu sobre ellos de maneras milagrosas. Pero hay una ironía trágica aquí. Mientras Dios está alcanzando a los musulmanes con su amor, muchos cristianos están llenos de odio hacia ellos. Mientras Jesús está apareciéndose a los musulmanes en sueños, muchos cristianos los ven solo como enemigos. Mientras el Espíritu Santo está moviéndose poderosamente en el mundo musulmán, muchas iglesias están cerradas a los convertidos del Islam. Necesitamos entender algo crucial: los árabes y musulmanes no son nuestros enemigos. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos recuerda: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestro enemigo es Satanás, no los musulmanes. Nuestro enemigo es el espíritu del anticristo, no los árabes. Nuestro enemigo es el pecado y la muerte, no las personas creadas a imagen de Dios. De hecho, déjame contarte algo que te va a asombrar. Los palestinos cristianos existen. Sí, hay palestinos que aman a Jesús, que han nacido de nuevo, que son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Representan alrededor del 2% de la población palestina, pero existen. Y están sufriendo, atrapados entre el conflicto, rechazados por su propia gente por ser cristianos, y a menudo olvidados por la Iglesia mundial. En Belén, la ciudad donde nació Jesús, la población cristiana ha disminuido del 80% al 15% en las últimas décadas. En Gaza, solo quedan unos 1.000 cristianos de una población de 2 millones. Estos son nuestros hermanos y hermanas en Cristo, sufriendo por su fe, necesitando nuestras oraciones y apoyo. Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice: Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Cristo, las divisiones étnicas y nacionales desaparecen. Un palestino cristiano es tan parte del cuerpo de Cristo como un cristiano judío o un cristiano estadounidense. Pero aquí está el equilibrio que necesitamos mantener. Podemos amar a los árabes y palestinos sin negar las promesas de Dios a Israel. Podemos orar por la salvación de los musulmanes sin apoyar el terrorismo. Podemos tener compasión por el sufrimiento palestino sin rechazar el derecho de Israel a existir. El problema es que Satanás ha creado una falsa dicotomía. Te hace pensar que debes elegir un lado, o eres pro-Israel o eres pro-palestino. Pero Dios no ve las cosas así. Dios es pro-personas. Él ama a los judíos y a los árabes. Él murió por israelíes y palestinos. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese todos incluye a los palestinos, incluye a los musulmanes, incluye a los terroristas de Hamas y Hezbollah. Dios no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. ¿Recuerdas a Saulo de Tarso? Era un terrorista religioso. Perseguía a los cristianos. Consentía en su muerte. Respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Pero Jesús lo encontró en el camino a Damasco y lo transformó en el apóstol Pablo, el mayor misionero en la historia de la Iglesia. Si Dios pudo salvar a Saulo, puede salvar a cualquiera. Si pudo transformar a un terrorista religioso en un apóstol, puede transformar a los terroristas de hoy en evangelistas del mañana. De hecho, algunos de los evangelistas más efectivos en el mundo musulmán hoy son ex-terroristas que encontraron a Cristo. Romanos capítulo 10, versículos 12 al 15 nos recuerda: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Los musulmanes necesitan escuchar el Evangelio. Los palestinos necesitan conocer a Jesús. Los árabes necesitan la salvación. Y Dios los está llamando. La pregunta es: ¿seremos instrumentos de su amor o obstáculos para su gracia? El plan de Dios siempre ha sido bendecir a todas las naciones a través de la simiente de Abraham. Esa simiente es Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora necesito advertirte sobre algo extremadamente serio. Jesús dijo que la característica número uno de los últimos días sería el engaño. No guerras, no terremotos, no hambrunas, aunque todo eso sucederá. La señal número uno sería el engaño masivo. Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5, registra las primeras palabras de Jesús cuando le preguntaron sobre las señales de su venida. «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Luego en el versículo 24 añade, «porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Si fuere posible, aún a los escogidos. Eso significa que el engaño será tan convincente, tan persuasivo, tan sobrenatural, que incluso los cristianos verdaderos estarán en peligro de ser engañados. Solo la gracia de Dios y el conocimiento de su palabra los protegerá. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12, describe este engaño del tiempo del fin, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Captaste eso? Dios mismo enviará un poder engañoso sobre aquellos que rechazaron la verdad. Será un engaño judicial, una ceguera espiritual como castigo por rechazar la luz cuando la tuvieron. Estamos viendo las etapas preparatorias de este engaño ahora mismo. La verdad está siendo llamada mentira, y la mentira está siendo llamada verdad. Los hombres están siendo llamados mujeres, y las mujeres están siendo llamadas hombres. El mal está siendo llamado bien, y el bien está siendo llamado mal. Isaías capítulo 5, versículo 20, advirtió sobre esto. «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo». El engaño está operando en múltiples niveles. Déjame mostrarte algunos de los engaños principales que están preparando el camino para el engaño final del anticristo. Primero, el engaño del universalismo religioso, la idea de que todas las religiones llevan a Dios, que no importa lo que creas siempre que seas sincero, que Jesús es un camino pero no el único camino. Este es un engaño directo del infierno. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo, yo soy un camino. Dijo, yo soy el camino. El artículo definido, el único camino. Pero el mundo odia esta exclusividad. La llaman intolerante, fanática, divisiva. Están presionando por una religión mundial única que combine elementos de todas las religiones. El Papa Francisco ha estado promoviendo esto con su Casa de la Familia Abrahámica en Abu Dhabi, que combina una mezquita, una iglesia y una sinagoga en un complejo. Segundo, el engaño del Evangelio de la Prosperidad, la idea de que Dios quiere que todos sean ricos, saludables y exitosos, que la fe es una fuerza que puedes usar para obtener lo que quieras, que la pobreza y la enfermedad son siempre señales de falta de fe. Esto contradice directamente lo que Jesús enseñó. Él dijo en Mateo capítulo 16, versículo 24, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame». No dijo, «Tome su Mercedes-Benz», dijo, «Tome su cruz». Pablo advirtió en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». No dijo, «Prosperarán», dijo, «Padecerán persecución». Tercero, el engaño de la gracia barata. La idea de que puedes vivir como quieras porque Dios te perdonará, que el arrepentimiento no es necesario, que la santidad es opcional, que puedes tener a Jesús como Salvador sin tenerlo como Señor. Judas, versículo 4, advierte sobre esto. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. La verdadera gracia no te da licencia para pecar, te da poder para no pecar. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuarto, el engaño del cristianismo progresivo. La idea de que la Biblia necesita ser reinterpretada para los tiempos modernos. Que lo que era pecado hace 2000 años ya no es pecado hoy. Que necesitamos evolucionar más allá de las enseñanzas primitivas de la Escritura. Pero Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 35, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». La palabra de Dios no evoluciona, no cambia, no se actualiza, es eterna e inmutable. Quinto, el engaño del movimiento de la nueva era, la idea de que tú eres Dios, que tienes poder divino dentro de ti, que puedes crear tu propia realidad, que la iluminación viene de mirar hacia adentro en lugar de mirar hacia arriba. Esta es la mentira más antigua del libro. Es exactamente lo que Satanás le dijo a Eva en el jardín del Edén. Génesis capítulo 3, versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sexto, el engaño tecnológico. La idea de que la tecnología salvará a la humanidad, que la inteligencia artificial resolverá todos nuestros problemas, que podemos crear el paraíso en la Tierra a través de la innovación tecnológica, que podemos alcanzar la inmortalidad a través de la ciencia. Pero la tecnología sin Dios solo acelera nuestra destrucción. La Torre de Babel fue un logro tecnológico, pero llevó al juicio. El conocimiento sin sabiduría divina es peligroso. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1 advierte, «El conocimiento envanece, pero el amor edifica». Séptimo, el engaño político del globalismo. La idea de que necesitamos un gobierno mundial para resolver los problemas del mundo, que las naciones soberanas son obsoletas, que necesitamos ceder nuestra libertad individual por el bien común, que necesitamos un líder mundial para traer paz y seguridad. Este es exactamente el escenario que la Biblia predice para el ascenso del anticristo. Él vendrá prometiendo paz y seguridad. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, advierte, «Cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán». Entonces, ¿cómo evitamos ser engañados? ¿Cómo nos protegemos del engaño que viene? Primero, debemos amar la verdad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, dice que aquellos que perecen lo hacen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No es suficiente conocer la verdad, debemos amarla. Segundo, debemos estudiar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Los de Berea fueron elogiados en Hechos capítulo 17, versículo 11, porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No solo aceptaron lo que se les enseñó, lo verificaron contra la Escritura. Tercero, debemos permanecer en Cristo. Juan capítulo 15, versículo 4 dice: permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Hemos llegado al momento más importante de todo lo que hemos compartido. Todo lo que hemos discutido sobre la profecía, Israel, Palestina, el regreso de Cristo, todo se reduce a esto. ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Cómo vas a responder a lo que Dios te está mostrando? Porque déjame ser completamente claro contigo. El conocimiento profético sin obediencia personal es inútil. Puedes conocer todas las profecías, entender todas las señales, ver todos los cumplimientos, pero si no has respondido personalmente al llamado de Cristo, todo ese conocimiento solo aumentará tu condenación. Jesús dijo en Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Ha recibido mucho conocimiento. Has visto cómo las profecías se están cumpliendo ante tus ojos. Has entendido el plan de Dios para los últimos tiempos. Ahora Dios te demandará una respuesta. Josué capítulo 24, versículo 15, registra uno de los desafíos más poderosos de toda la Escritura. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeos hoy, no mañana, no la próxima semana, no cuando sea conveniente, hoy, porque mañana podría ser demasiado tarde. Santiago capítulo 4, versículo 14 nos recuerda: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Tu vida es como neblina, aquí un momento, desaparecida al siguiente. No tienes garantía del mañana, solo tienes este momento. ¿Qué vas a hacer con él? El apóstol Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, declara en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahora es el tiempo, ahora es el día, no cuando termines de arreglar tu vida, no cuando superes tus adicciones, no cuando seas una mejor persona, ahora tal como estás. Porque aquí está la verdad que el enemigo no quiere que sepas. No puedes limpiarte a ti mismo, no puedes salvarte a ti mismo, no puedes mejorarte lo suficiente para merecer el cielo. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, lo deja perfectamente claro. No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero aquí están las buenas noticias, el Evangelio que ha transformado millones de vidas y puede transformar la tuya hoy. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, no después de que nos limpiamos, no después de que nos mejoramos. Mientras éramos pecadores, rebeldes, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Juan capítulo 3, versículo 16, el versículo más conocido de la Biblia, lo dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. Eso te incluye a ti. No importa lo que hayas hecho. No importa qué tan lejos hayas caído. No importa qué tan imposible parezca. Todo aquel que cree. Pero, ¿Qué significa creer? No es solo asentimiento mental, no es solo estar de acuerdo con hechos históricos. Santiago capítulo 2, versículo 19 nos advierte: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Creer bíblicamente significa confiar completamente, significa entregar tu vida, significa rendirte al señorío de Cristo. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 lo explica claramente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dos elementos: confesar con tu boca y creer en tu corazón. No es una fórmula mágica, es una entrega total. Es reconocer que Jesús es Señor, que Él tiene el derecho de gobernar tu vida, y confiar en que su muerte y resurrección son suficientes para tu salvación. Pero déjame advertirte sobre algo crucial. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, contiene una de las advertencias más solemnes de toda la Escritura. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te imaginas? Personas que profetizaron, que echaron fuera demonios, que hicieron milagros en el nombre de Jesús, pero Jesús les dice, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque tenían religión pero no relación, tenían actividad pero no intimidad, tenían obras pero no obediencia. La salvación no es por obras. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 lo deja claro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero la salvación genuina siempre produce obras. El versículo 10 continúa, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si realmente has nacido de nuevo, habrá evidencia. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura, no una versión mejorada de la antigua, no una renovación cosmética, una nueva creación. Los viejos deseos, las viejas pasiones, las viejas prioridades comienzan a desaparecer. Nuevos deseos, nuevas pasiones, nuevas prioridades toman su lugar. Ahora, en el contexto de todo lo que hemos discutido sobre Israel, Palestina y las profecías del tiempo del fin, déjame decirte por qué tu decisión es tan urgente. Primero, porque el rapto puede suceder en cualquier momento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, describe este evento. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto puede suceder antes de que termines de leer estas palabras. No hay profecías que deban cumplirse antes del rapto. Es inminente. Y cuando suceda, será demasiado tarde para aquellos que no están listos. Segundo, porque una vez que comience la tribulación, será infinitamente más difícil venir a Cristo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, habla de aquellos que serán decapitados por su testimonio de Jesús durante la tribulación. La salvación durante la tribulación probablemente costará tu vida física. Tercero, porque Dios puede endurecer tu corazón si continúas rechazándolo. Proverbios capítulo 29, versículo 1 advierte, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Cada vez que escuchas el Evangelio y lo rechazas, tu corazón se endurece un poco más. Cada vez que el Espíritu Santo te llama y tú resistes, se vuelve más fácil resistir la próxima vez. Eventualmente, puedes llegar a un punto donde ya no puedes responder, no porque Dios no quiera salvarte, sino porque has endurecido tanto tu corazón que ya no puedes escuchar su voz. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8 nos advierte, Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, si oyereis hoy su voz, no mañana, hoy, mira lo que está sucediendo en el mundo, Israel de vuelta en su tierra después de 2000 años, Jerusalén de vuelta en manos judías, las naciones obsesionadas con dividir la tierra de Israel, la tecnología para la marca de la bestia ya disponible, el escenario establecido para un gobierno mundial, la apostasía rampante en las iglesias, el evangelio siendo predicado a todas las naciones, el alineamiento de las naciones de Gog y Magog. Todas las señales están aquí. El reloj profético está corriendo. La medianoche se acerca. La pregunta es, ¿estás listo? Jesús contó una parábola en Lucas capítulo 14, versículos 16 al 24 sobre un gran banquete. Un hombre hizo una gran cena e invitó a muchos. Pero cuando llegó el momento, todos comenzaron a excusarse. Uno había comprado un campo y necesitaba verlo. Otro había comprado bueyes y necesitaba probarlos. Otro se había casado recientemente. El señor del banquete se enojó y dijo a su siervo, «Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos». Y cuando todavía había lugar, dijo, «Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena». No seas como aquellos que fueron invitados primero, pero se excusaron. No dejes que las preocupaciones de esta vida, los negocios, las relaciones, te impidan responder al llamado de Dios. El banquete está preparado, la invitación está extendida, pero no será para siempre. Y para aquellos que ya son creyentes, déjame desafiarte con esto. ¿Estás viviendo como si Cristo pudiera regresar en cualquier momento? ¿Estás ocupado en los negocios del Padre? ¿Estás compartiendo el Evangelio con urgencia? ¿Estás viviendo en santidad? Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3 dice, «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro». Si realmente crees que Cristo puede venir en cualquier momento, eso debería cambiar cómo vives. Debería purificarte, debería motivarte, debería urgirte. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, registra las palabras de Jesús. «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Viene pronto, con recompensas para aquellos que han sido fieles. ¿Qué le dirás cuando esté frente a ti? ¿Escucharás, bien, buen siervo y fiel, o escucharás, nunca te conocí? El tiempo de decisión es ahora, no después de que termines de leer, no cuando llegues a casa, no cuando te sientas listo, ahora. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, hazlo ahora. No es complicado, no necesitas palabras especiales, solo necesitas un corazón sincero. Puedes orar algo así. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que no puedo salvarme a mí mismo. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te pido que perdones todos mis pecados. Te invito a entrar en mi vida como mi Señor y Salvador. Ayúdame a vivir para ti desde este día en adelante. En tu nombre oro. Amén. Si hiciste esa oración con sinceridad, bienvenido a la familia de Dios. Tu nombre acaba de ser escrito en el libro de la vida del Cordero. Los ángeles están celebrando en el cielo. Tu eternidad acaba de cambiar. Pero no te detengas ahí. Encuentra una iglesia que predique la Biblia. Comienza a leer la palabra de Dios diariamente. Habla con Dios en oración. Comparte tu fe con otros. Vive cada día como si Cristo pudiera venir hoy, porque puede. Y recuerda, todo lo que hemos discutido sobre Israel y Palestina, sobre las profecías y su cumplimiento, todo señala a una verdad central. Dios es soberano, su palabra es verdadera, y sus promesas se cumplirán. Israel está de vuelta en su tierra no por accidente político, sino por decreto divino. Las naciones están obsesionadas con Jerusalén no por coincidencia, sino porque Dios dijo que sería así. El escenario está establecido para los eventos finales no por casualidad, sino porque Dios lo predijo hace miles de años. Y si Dios ha sido fiel en cumplir todas estas profecías, puedes estar seguro de que será fiel en cumplir sus promesas para ti. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, registra la promesa de Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él viene otra vez, tiene un lugar preparado para ti. La pregunta es, ¿estás preparado para Él? El conflicto sobre Palestina e Israel no es solo una disputa territorial, es una batalla espiritual. Es el enemigo tratando de frustrar los planes de Dios. Es el mundo rebelándose contra las promesas divinas. Es la humanidad diciendo no a la soberanía de Dios, pero al final Dios ganará. Sus propósitos prevalecerán. Sus promesas se cumplirán. La pregunta es, ¿de qué lado estarás cuando llegue ese momento? Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice, «A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida, escoge a Cristo, escoge hoy, porque mañana podría ser demasiado tarde y la eternidad es demasiado larga para estar equivocado. Maranata, ven, Señor Jesús».